y lo vamos a saludar. Dentro de un ratito vamos a charlar con él. Estamos hablando de Diego Tatián, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué dice?
Hola, Raúl. Muy bien y muy agradecido por... Hacía mucho que no venía al
sí,
estudio, ¿eh?
Sí,
ya extrañaba.
Un gusto.
Por eso le estamos dando mate, a ver si lo convencemos
de venir
más seguido. Bueno.
Y muchos temas interesantes para hablar, ¿eh?
Así es.
20 con 40 minutos, subido y decíamos contentos por la presencia del decano de filosofía aquí en nuestro programa. Así que vamos a charlar un rato. En un momento de la universidad donde se han producido indudablemente cambios, luego de la asamblea que determinó el cambio de rector, también, por ejemplo, la ruptura de aquella hegemonía de Franja Morada dentro de la Federación Universitaria de Córdoba. Y parece ser que para la Asamblea también se avecinan fuertes discusiones, sobre todo en un tema central que había sido adelantado por la gestión anterior, ya la de Francisco Tamarit, como es el método de elección, esto de abandonar los vericuetos de las negociaciones para encarar algo más directo, o en todo caso un sistema de votación directa, que permita ponerle un poco más de justicia, de equidad, de transparencia a la elección del rector. Bueno, un panorama muy amplio y para el cual nos aprestamos a charlar con Diego. ¿Cuál es tu visión sobre este momento que hay en la universidad, Diego?
Bueno, en general, te diría, está atravesado por discusiones fuertes. La principal es esta que acabas de mencionar, que es la reforma política, pero también una reforma académica que es... en realidad que no está desenganchada de la primera, que son como dos partes de un mismo proceso, que supone una conversión muy fuerte y muy profunda de la Universidad de Córdoba, una conversión que desde mi punto de vista tiene muchísimo riesgo. Como vos decías, el proyecto de una migración del sistema de elección bajo el modo de representante, una elección indirecta, a una elección directa, es muy viejo en la universidad. Uh-huh. El grupo al que, digamos, pertenezco y el que pertenece mayoritariamente a la Facultad de Filosofía y que fue el grupo que llevó al rector de la universidad, a la doctora Carolina Escoto, después al doctor Francisco Tamarit, cambio universitario se llama, viene planteando la elección directa, la necesidad de una elección directa desde que yo soy estudiante, desde que me acuerdo, te diría, ¿no? Hay nombres como Humberto Alagia, Horacio Faz, María Saleme, nombres que pusieron eso en el centro de la discusión de la política universitaria. El proyecto de que prosperase una elección directa nunca tuvo lugar, sobre todo porque una buena parte de la universidad estaban en contra y querían mantener el sistema indirecto de elección. Es por eso que no se hizo hasta ahora, ¿no? Porque era una cuestión, digamos, central en todo el grupo nuestro. El doctor Yuri ganó la asamblea en el mes de marzo y él anticipó que iba a hacer la elección directa y lo que sucedió fue que las facultades que forman parte de su grupo, de su entorno político, de su grupo político, uh-huh. que son las facultades que tradicionalmente se habían opuesto a la elección directa, ahora, todo el mundo puede cambiar de opinión, pero súbitamente hicieron un proyecto de elección directa, pero que tiene sus particularidades. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no es la primera universidad en la cual la elección sería directa. Hay otras experiencias. Por ejemplo, Río Cuarto, por ejemplo, Villa María, por ejemplo, Cuyo, por ejemplo, Salta, por ejemplo, Santiago del Estero.
Y hay unidades académicas donde históricamente las elecciones han sido directas, con el caso de ahora la
Trabajo Social y la de Ciencia y la Información.
Sí.
Bueno, pero la cuestión es esta. El proyecto que todas estas universidades que estoy diciendo y el proyecto nuestro tradicional preveía una ponderación que se llama doble. Esto es, ponderaba por claustros, uh-huh. El claustro estudiante, el claustro egresado no docente y docente, y ponderaba también por facultades. Una ponderación quiere decir que la ponderación preserva una igualdad en la incidencia política de las 15 facultades ahora de las que se compone la universidad. Porque si uno no preserva esa igualdad, ¿qué es lo que sucede? Sucede que además, una igualdad que está consagrada en el estatuto de la universidad, que dice que todas las facultades serán políticamente iguales, con independencia de su antigüedad, con independencia de su presupuesto, con independencia de su peso demográfico.
Esto es la cantidad de estudiantes que asisten y docentes.
Así es, así es. Entonces esa ponderación preserva que cada facultad tenga la misma incidencia política relativa que las otras. De alguna manera así está organizado el proyecto que hemos presentado nosotros, y que es el proyecto tradicional y que tiene todas las otras universidades argentinas. Uh-huh. Sin ninguna excepción, no hay ninguna universidad argentina que tenga una ponderación simple, es decir, que no pondere por facultades. Y esto, como te decía, digamos, tiene que ver, se asienta en una sabiduría institucional. ¿Por qué? Porque la universidad, además de ser una entidad política, es una entidad académica.
Claro.
Es decir, vos, por ejemplo, para ser decano, para ser rector, necesitas más requisitos que para ser presidente de la nación. Tiene que haber ganado un concurso, tiene que haber hecho una trayectoria académica, que para ser presidente no hace falta. Hace falta tener una edad y ya. Y así con muchos otros casos. Entonces, la ponderación por facultad lo que garantiza, en primer lugar, es la pluralidad, el pluralismo de las ciencias, que haya un diálogo entre las comunidades epistémicas, y establece una ciudadanía universitaria, una democracia universitaria, que tiene que ver con el voto individual, pero también tiene que ver con las comunidades disciplinarias a las cuales los profesores, los estudiantes, los trabajadores no docentes pertenecen. Uh-huh. Si uno saca, como es el proyecto del oficialismo, la ponderación por facultades, ¿qué es lo que sucede? Sucede que las facultades llamadas profesionalistas, es decir, derecho, ciencias médicas, ciencias
económicas
y ciencias exactas, físicas y naturales, entre las cuatro, tienen una incidencia política mayor al 50%.
Claro.
El resto de las 11 es menor al 50%. Para darte un dato, la Facultad de Ciencias Médicas sola tiene más del 50% de los no docentes de la universidad.
Vendría a ser como la matanza de la universidad. Ah.
Entonces, ¿qué sucede? Simplemente, y hay facultades, que son las facultades de perfil más científico, ciencias químicas, la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, que prácticamente quedan condenadas a la irrelevancia política. Desaparecen políticamente de la discusión en la universidad. Mirá, de acuerdo al cálculo, al porcentual que hemos hecho, actualmente, si fueran por ponderación igualitaria, cada facultad tiene aproximadamente una incidencia de 6,7%. Si nosotros sacamos esa ponderación por facultades, la Facultad de Ciencias Médicas, que es la que está en el tope, tiene una ponderación de casi el 20%, es decir, una incidencia de casi el 20%. Y en el otro extremo, la Facultad de Ciencias Sociales, recientemente creadas, un poquito más del 2%. Uh-huh. Es decir, la Facultad de Ciencias Médicas tiene un peso político casi 10 veces mayor que el de la de Ciencias Sociales.
Solo por el número de integrantes.
Solo por el número de integrantes.
Y ni hablar de comunicación.
Comunicación que un poquito más...
Por la cantidad de chicos que hay.
Claro, exactamente, por los estudiantes. Pero de todas maneras, quiero decir, es una cosa que descompensa la democracia universitaria como la entendemos, y que tiene efectos académicos también, porque no es solamente un problema electoral o de elección de rector. Y con un agravante, que creo que es el punto más grave de todo y que muestra una intencionalidad también, que en el proyecto oficialista, el proyecto del rector, se incluye en el artículo en el que se especifican las atribuciones de la Asamblea Universitaria un nuevo punto por el cual se establece que en el futuro toda reforma del estatuto que concierna al régimen, al modo de elegir autoridades unipersonales, va a necesitar 2/3 de la Asamblea Universitaria. No sé si se entiende. Yo estoy... si esto prospera, este régimen de elección directa, va a ser por una cantidad exigua de votos, no más de 2 o 3 de una Asamblea de 247. Pero prosperaría con una cláusula que hace que en el futuro, si por ejemplo consideramos que no ha sido conveniente el cambio por elección directa sin ponderar,
ahí sí hay para retrotraer,
hay que traer 2/3. Uh-huh. Con lo que, bueno, hay una conmoción política en la universidad, sobre todo, insisto, de las facultades que estamos, te diría, condenadas prácticamente al desplazamiento, a la desaparición política. Y bueno, ese es el escenario frente a la Asamblea, ¿no?
Ahora hay, he visto alguna nota relacionada con este tema y se menciona que hay incluso algún sector fuera de estas dos posiciones,
sí,
que incluso establece para mí una distinción curiosa, porque incluso con los estudiantes y con los no docentes, también de alguna forma discriminan en la valoración que se haría de ellos para este sistema, ¿o no?
Sí, así es. Es el grupo Avanzar, que tiene radicado sustantivamente en la Facultad de Psicología, que establece un régimen de ponderación mixta, que llaman, que es diferente al del rector, pero que no deja de ser una eliminación de la ponderación igualitaria de las facultades, ¿no? Y que eso lo que hace es mantener, ese proyecto mantiene la ponderación en el caso del claustro docente por facultades, mantiene la ponderación en el caso del claustro no docente, y en cambio hace claustro único en los estudiantes y en los egresados.
Bueno, a mí me parece que ahí hay un punto de inflexión que incluso tiene hasta antecedentes históricos. Vos te acordarás todas las discusiones que hubo en la universidad para la representación que debía haber en el Consejo Superior, sí, donde, de alguna manera, los estudiantes y los no docentes se veían también frente a esa situación, frente a los docentes y los graduados. Bueno, digamos, había ahí una suerte de discriminación donde era como que valían menos los estudiantes y los no docentes. Y me parece que hay un rasgo de alguna forma discriminador en ese sentido.
Bueno, ahí se planteó, le agrego otra consultita complementaria, ¿no?, de esta propuesta que estabas analizando, Diego. ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que puede tener esa propuesta?
La propuesta, perdón, la de Avanzar, la del grupo, sí, Avanzar, te referís. No, me parece que es una propuesta, porque el problema es, por supuesto, el de un régimen electoral, de un sistema electoral, pero también hay una situación, un problema político. Es muy difícil no ver que en este escenario lo que sucede es que hay algunas facultades que aprovechan una exigua mayoría posible en la Asamblea para, uh-huh, favorecer a las facultades amigas, para perjudicar a las facultades que son, digamos, circunstancialmente adversarias. Lo cual, eso no es algo que, digamos, la disputa democrática debe ser tal que hay una regla de restricción democrática que uno tiene, no, la democracia no admite eliminar del juego de disputa política a los adversarios, por un artilugio de este tipo. En el caso, por ejemplo, del proyecto Avanzar, modifica las proporciones de la ponderación entre las facultades, pero fíjate, quienes quedarían de acuerdo a esa ecuación en el tope de la incidencia política son ciencias médicas, ciencias económicas, derecho, ingeniería. Sorpresivamente se incorpora psicología al lote.
Ajá. Claro, un cálculo interesado.
Y en cambio, si uno empieza de abajo para arriba, están las cinco facultades que hoy son de la oposición. La Facultad de Matemática, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Psicología, de Filosofía. Es decir, en esto no hay ningún tipo de inocencia, creo yo. No estamos haciendo una especie de experimento en el vacío, sino que hay una intervención en una circunstancia política que es concreta, que es determinada, que se desplaza a las facultades que hoy son de oposición por una mínima diferencia, porque la Asamblea Universitaria, vos recordarás, que hizo que el doctor Yuri fuera rector, la diferencia fue mínima, y lo hace de manera tal que prevé para el futuro que esas facultades hoy de la oposición nunca más vuelvan a tener peso político. Entonces, esto nos parece a nosotros que es algo que vulnera el juego democrático en un sentido electoral, pero también lo vulnera en otro sentido, porque las facultades que trabajan, que tienen un perfil más científico, digamos, las facultades científicas, las humanidades y las artes, son las que quedan desplazadas por una determinación, por una sobrecarga de poder desmesurada, descomunal, diría yo, en las facultades profesionalistas, como son las que ya nombré, es decir, donde muchísimos docentes, lo cual es lógico, lo cual está muy bien, las profesiones son muy importantes para la universidad, pero viven de una vida profesional externa a la universidad misma, muchos. En tanto que quienes trabajan en ciencias químicas, quienes trabajan en matemáticas, quienes trabajan muchas veces en filosofía, pasan su vida en la universidad, tienen, digamos, una presencia que tiene una plenitud diferente a aquellos docentes de facultades liberales cuya vida o cuya mayor parte pasa, claro, por otro lado.
Quería preguntarte, a propósito del cambio de rector que hubo, ¿cuál es la evaluación acerca del nuevo rectorado? ¿Cuál es el trato hacia los decanos? Y en este caso, particularmente, me parece que es interesante saber con la oposición cómo es el manejo político.
Mira, yo tengo un respeto personal por el doctor Yuri. no se trata de, eso lo quiero dejar muy aclarado, pero lo que es interesante es hablar de política, que es lo que estamos haciendo, claro. Y donde tenemos opiniones diferentes. Y en cuanto a la situación democrática en la universidad, yo creo que se ha retrocedido muchísimo respecto de lo que sucedía en las gestiones anteriores. Te diría que prácticamente no hay diálogo político, no hay diálogo político con la oposición. Nosotros nos enteramos de proyectos que tocan el nervio del funcionamiento de la universidad prácticamente en una sesión del Consejo Superior, donde además, ejemplo, se pretende que se vote. Uh-huh. Por ejemplo, el haber convertido, haber hecho una orgánica, una estructura orgánica de la universidad que entroniza en calidad de vicerrectores, por más que ahora se modificó la nomenclatura, a decanos, uh-huh. a decanos en ejercicio. Esto quiere decir lo siguiente.
A su vez es como una doble figura.
Una doble figura, pero además genera decanos de primera y decanos de segunda. Decanos que tienen una cuota de poder enorme, uh-huh. que manejan áreas sensibles como la de presupuesto y cuentas, la de la Secretaría Académica, etcétera. Y después decanos que quedan subordinados, porque ellos se constituyen como autoridad, a esa situación. Bueno, ese proyecto prácticamente fue impuesto. El proyecto, lo más dificultoso y lo más problemático, me parece, de lo que hay en carpeta, que es la reforma académica, es la migración del actual sistema de formación en la universidad por lo que se llama un sistema de créditos académicos. El crédito académico es una unidad medida que establece el tiempo, digamos, académico por el cual y que vuelve, es un equivalente general, y que vuelve equivalentes cosas que de suyo no podrían serlo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto tiene algunas ventajas, podemos decir así, funcionales, porque permite, por ejemplo, que una persona que hace un trayecto académico en una facultad, que junta 30, no importa cómo, 30 créditos académicos, pueda ir a otra facultad y esos créditos valen como crédito, porque eso es una unidad puramente cuantitativa, ¿no? Bueno,
Y quizá lo que sea como más visible para la gente que nos está escuchando en este momento en la radio y que a lo mejor no tiene una participación activa dentro de lo que es la universidad, muy probablemente lo que sientan como un cambio muy profundo es todo lo que ha sido las políticas culturales y extensionistas que venía desarrollando la universidad, ¿no?
Yo creo que sí, que es una idea muy diferente de lo que es la extensión. La extensión es trabajo en territorios con comunidades que producen conocimientos y con las que se trata de hacer cosas juntos y no simplemente llevar algún tipo de manera paternalista o algún tipo de asistencia. Desde ese punto de vista me parece que había un retroceso en toda la reflexión que se hizo en los últimos 9 años acerca del estatuto, del significado de la uh-huh. extensión universitaria. Eso también lo hemos discutido mucho respecto de un proyecto, de un programa que finalmente se impuso, que lleva el nombre de Compromiso Estudiantil, y que a nosotros nos parece un retroceso, sería larguísimo explicar aquí, pero todas estas cosas, el sistema de créditos, un banco único de materia que permite diseñar trayectorias individualmente de manera fragmentada y de manera absolutamente desarraigada de cualquier tipo de comunidad, esto es lo que son los elementos fundamentales de lo que se conoce como Plan Bolonia o Proceso de Bolonia uh-huh. en Europa, que en el año 1999 un conjunto de ministros de educación europeos en la ciudad de Bolonia establecieron que el diseño de un mercado único de educación superior, subordinado a la Organización Mundial del Comercio, con el sistema de crédito que es como que bajo la idea de una movilidad estudiantil, de que esto permitiría la movilidad estudiantil, que finalmente no afectó a más del 6% del estudiantado europeo, no más del 6% es el que se movilizó, pero sin embargo esto es más caro, un comercio formidable, fabuloso, que motivó las mayores movilizaciones estudiantiles desde el año 68, podría decir yo. Y que significó una introducción de las empresas, de las corporaciones económicas en la universidad, del Banco Santander, de Monsanto, de Telefónica, de Holcim, todas esas mandan a sus CEOs a sentarse en los consejos superiores y que tienen una incidencia en la currícula académica, fundamental, porque el problema es que cada uno, porque digamos, no la forman, universidad no. está adecuada al mercado de trabajo que está definido por estas empresas.
Claro. Bien, vamos a ir cerrando, Judith, porque se nos acaba el programa. Es muy interesante. Cuando entró en calor Diego, hablando, se nos empieza a acabar el programa. Muy interesante esto del Plan Bolonia.
Plan Bolonia, googleen un poquito para ver lo que es eso, porque realmente ha causado mucho daño a las viejas universidades humanistas europeas, que organizaron su currículo en base a competencia y no a formación y producción de conocimiento autónoma. Y además, una última cosa, si tengo la posibilidad de decir. Yo creo que, faltando poco más de un año para un aniversario fundamental para Córdoba, que es el de la reforma, esta reforma académica mina desde lo más profundo la herencia reformista y sobre todo expresada en una palabra fundamental que es la de autonomía. Uh-huh. Es decir, pone la universidad al servicio de intereses que no son los suyos.
Están llegando saludos de oyentes, los no docentes de la Facultad de Comunicación mandan saludos para Tatián. Bueno, hay gente que se quería comunicar, se nos acaba el programa, Raúl.
Mensajes, hola gente de Radio Nacional Córdoba, le informo que hace instantes levantamos el bloqueo a Monsanto en Malvinas, gracias, dice Gustavo y Eli. Hola Raúl y Judith, los únicos profesionales que son castigados por mala praxis son los médicos, a los cuales les retiran sus títulos de médico y no pueden ejercer más su trabajo. Bien, lo mismo debería ocurrir con el Poder Judicial, jueces, fiscales y abogados, que son los que más meten la pata y salen indemnes. Esperemos que nuestros legisladores prevean fiscalizar una nueva ley que los incluya, dice el amigo Carlos.
En síntesis, para que quede claro para la gente, lo que están planteando desde el sector que está con usted, doctor Diego Tatián, es la importancia del voto directo con doble ponderación.
Así es, el voto directo que tradicionalmente había sido una reivindicación nuestra, pero conservando el pluralismo en la universidad, que es el pluralismo de las ciencias.
Bien, ¿cuánto tiempo hay hasta que esto...?
19 de noviembre va a ser esta planteada la asamblea. No hay mucho tiempo. Hay 20 días para discutir, para tratar de convencer a los colegas, a los estudiantes, a los compañeros, de que esto va a ser muy perjudicial para la universidad si llegase a prosperar.
Agradecido por su visita.
Yo soy el agradecido.
Diego Tatián, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, aquí en este Ida y Vuelta Nacional, prestigia nuestro programa, su presencia. ¿Se acuerda que yo le dije que el lunes estaba lindo? Hace una noche fantástica, además, usted viene de afuera, lo ratifica. Sí. Bueno, yo no puedo con mi genio, se la voy a arruinar. La nafta volvería a subir ahora y en diciembre. Los estacioneros dicen no pueden confirmar el día, pero la suba de noviembre, 8%, es un hecho. ¿Y sabe qué, Judith? En diciembre, otra más. Hasta mañana, ¿eh?
Nos vemos. Chau. So good.